Pasar de 480 a 570 euros. Era el aumento del subsidio por desempleo impulsado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Digo era, porque el decreto que contenía la mejora no ha salido adelante en la sesión parlamentaria del miércoles. Bueno, el decreto estrella del Ministerio de Trabajo quedó derogado por los votos en contra de Podemos. Decae, por tanto, esa subida prevista, como digo, en el subsidio por desempleo, que te recuerdo que es esa ayuda que se cobra tras acabarse la prestación del paro. Pero es que los votos en contra a este decreto afectan también a otros cambios en favor de los trabajadores, como por ejemplo los permisos por lactancia. Claro, así que nosotros aquí hoy en la tarde y a esta hora nos preguntamos, ¿cómo quedan ahora las prestaciones? Bueno, es lo que vamos a analizar en los próximos minutos y lo vamos a hacer con Jesús Cruz Villalón, es catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ir por partes. La primera, que era sin duda, bueno, pues la medida estrella, desde luego, la que más se había publicitado, de la que estábamos todos pendientes, como digo, esa subida de esa prestación del subsidio por desempleo de los 480 a los 570 euros. ¿Qué diferencia suponía? ¿Cómo era de importante este cambio? Y bueno, ¿en qué queda ahora entonces?
Bien, lo primero que habría que aclarar es que toda la parte del decreto ley que se refiere al subsidio de desempleo no iba a entrar en vigor hasta el 1 de junio de este año. Por tanto, el que haya decaído y se haya derogado este decreto por lo que se refiere al subsidio de desempleo no tiene una trascendencia tan enorme, siempre y cuando dos cosas. Una primera, el gobierno ponga en marcha la tarea de negociar el que lo sustituya y que lo haga por un procedimiento que le permita en un plazo razonable establecer la nueva regulación, que veremos en ese caso qué cuantía tendría el subsidio. La otra cuestión es que siempre se dijo que esta materia derivaba de un compromiso asumido por el gobierno español frente a la Unión Europea a través del llamado componente 23 y que ese compromiso condicionaba la última remesa de los 10.000 millones que con los fondos Next Generation tenía que remitirnos Europa. La tranquilidad del gobierno pudiera suceder en la medida en que pudiera convencer a la Unión Europea que pone en marcha de nuevo el procedimiento y que eso no paralice los fondos europeos. Veremos a ver si esto se confirma o no.
Bueno, la ministra Yolanda Díaz lo que ha anunciado por el momento es que va a partir de este momento a negociar este subsidio con los agentes sociales para intentar efectivamente aprobarlo. Suponemos que se buscará la manera para que pueda salir adelante, aunque sea dentro de un tiempo, ¿no?
Efectivamente, al principio parecía que no podía dar tiempo a la concertación social porque estaba este compromiso con la Unión Europea. Ahora parece que las prisas no son tan intensas y, por tanto, debe ser porque ha habido algún tipo de acuerdo con Bruselas. Después ya, si quiere, entramos en el detalle de la cuantía. Efectivamente, el decreto ley derogado contenía un incremento de la cuantía del subsidio por desempleo, bien aclarado, que no para la totalidad de los beneficiarios, porque se mantiene o se mantenía inalterable para aquellos que tenían la condición de mayores de 52 años. Luego, el incremento de la cuantía tan solo lo era para los de menos de 52 años y durante un periodo de tiempo de 6 meses, después otros 6 meses, y al cabo del año se pasaba la cantidad que rige en estos momentos, que es el 80% del IPREM.
Bien, había sí algunas cuestiones efectivamente también importantes a la hora de negociar justo esta medida, por ejemplo, que estaban incluidas también, como que había un mes normalmente que había que esperar desde que acababa la prestación hasta empezar a cobrar el subsidio que se iba a eliminar. Entiendo que esto de momento pues también queda en el aire. Estaba esa posibilidad de que los menores de 45 años sin cargas familiares y eventuales agravios también pudieran cobrarlo, que corríjame si me equivoco, entiendo que hasta este momento no podían cobrarlo, no podían acceder a este subsidio por desempleo, es decir, que al final son, bueno, varios puntos que entiendo que eran importantes para un colectivo también importante de personas. Pero como dice, no ha habido una modificación brutal en el sentido de que como no estaba vigente, entraba en funcionamiento el 1 de junio, bueno, pues no se va a notar tanto. Entiendo que todo queda como estaba a la espera que pueda ser modificado posteriormente, ¿no? Eso es así.
Así es, cuando un decreto ley no se convalida por el Parlamento, queda automáticamente derogado y queda derogado sustituyéndose por la regulación precedente. La regulación precedente es la que se contempla en los artículos 274 y siguientes de la Ley General de Seguridad Social.
Vamos ahora, si le parece, a explicar cómo quedan los permisos por lactancia, que aquí sí que hay un cambio porque ya estaban en vigor, y cómo puede afectar, bueno, pues a aquellas personas que efectivamente o estén en disposición de pedirlo ya porque acaban de ser padres o incluso están dentro ya de este permiso de lactancia que han solicitado. Pero permítame antes que salude a Lorenzo Silva, es escritor, columnista, es colaborador de La Tarde y nos acompaña en este programa los martes y los jueves con su reflexión también para poner luz a los temas que aquí tratamos a esta hora. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, estamos hablando sobre todo de ese decreto que no salió adelante, es decir, que decayó porque no tuvo los votos a favor, y cómo quedan, por tanto, esas prestaciones que iban ahí, que de momento, pues, como decimos, han quedado desactivadas. La verdad es que ayer, en cualquier caso, la jornada fue tremenda, maratoniana, convulsa, inquietante incluso, ¿no? No sé qué es lo que más te sorprendió. Por cierto, que este decreto no salió adelante porque no lo votó Podemos. ¿Qué te sorprendió de todo lo sucedido ayer?
La verdad es que yo diría que de lo que sucedió ayer se pueden destacar dos planos, ¿no? Uno, que es el que afecta de manera muy directa a este Real Decreto Ley, que ha decaído y que, por tanto, en sus muchísimos contenidos, por cierto, que es verdad que quizá el más relevante, porque es el que ha centrado el debate, es el que venís comentando, pero se tocaban muchísimos artículos y muchísimas figuras, ¿no? Y además por una razón bien concreta, que era de adaptación a exigencias de la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, lo que revela la caída de este Real Decreto Ley es que este gobierno de coalición, pues en cierto modo todavía no ha asumido o no ha aprendido muy bien dónde está, ¿no? Lleva la L a la espalda y acaba de salirse en la primera curva. Es decir, cuando tú no tienes una mayoría bien trabada, sentada en el gabinete, sino que depende de gente que está fuera y que tiene otras agendas, tú no puedes aprobar reales decretos leyes tan copiosos, tan críticos y tan omnicomprensivos como si lo tuvieras todo resuelto, ¿no? Me parece que esta es una primera lección que habrá aprendido el gobierno y en adelante pues intentará, supongo, hacer los deberes antes, con la dificultad que eso tiene para legislar tal y como se ha acostumbrado a hacer este gobierno, ¿no? A través de reales decretos leyes de los que lleva ya centenar y medio largo, ¿no? Y la otra dimensión que quizás es la que a mí más me preocupa es cómo lo que ha salvado, lo que ha conseguido salvar el gobierno, lo ha hecho a través de unos pactos in extremis que afectan a cuestiones medulares, a cuestiones sustanciales, alguna tan importante como es la migración, ¿no? Que no solo es el control de las fronteras, o no solo tiene aspectos de interior, sino que también afecta a los derechos fundamentales de un montón de personas, ¿no? Desde los que reclaman asilo hasta cualquier migrante, ¿no? Y que todo eso se ventile en lapsos de 14 minutos al borde del reloj, pues hombre, no parece al margen de que se esté de acuerdo o no con las decisiones, que también sobre eso se podría hablar mucho, no parece que esa sea la manera de decidir cosas de este calado. Es un poco alarmante la mecánica que se ha puesto de manifiesto.
Sin duda. Y de esto, por cierto, hablaremos también a lo largo de la tarde. Y de, bueno, pues de esas cesiones, aparentemente, sobre el tema de la migración, lo que se sabe y lo que no se sabe, que prácticamente no se sabe nada. Pero volviendo a este decreto y cómo puede afectar a la gente que nos escucha, ¿no? A los oyentes, el decreto que ha decaído, el que proponía el Ministerio de Trabajo, ya decimos que efectivamente esa medida estrella era la del subsidio por desempleo, que estamos comentando con Jesús Cruz Villalón, que es catedrático de Derecho de Trabajo de la Universidad de Sevilla. Pero al menos esta medida, bueno, por decirlo de alguna manera, no entraba en vigor hasta el 1 de junio. Sin embargo, hay otra cuestión que se ve afectada, que tiene que ver con la universalización de el derecho a acumular el permiso de lactancia en jornadas completas. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Y cómo queda este punto? Jesús.
Bien, sí, vamos a ver. Esto es una medida puntual de la transposición de una directiva que se realizó el grueso de la transposición justo antes del verano del 2023, ya prácticamente el gobierno en funciones. Y aquí es una corrección muy puntual de esa medida, consistente en que la norma hasta ahora lo que reconocía es la acumulación del periodo de lactancia, decía, en los términos en los que se establezcan los convenios colectivos o los acuerdos de empresa. Y esta última coletilla es la que se ha derogado. De modo que la ley ya reconocía ese derecho a la acumulación, pero lo condicionaba a lo que dijeran los convenios colectivos. Ahora se hace como un ahora se pretendía hacer con este decreto ley como un derecho pleno, no condicionado a lo que dijera en su caso la negociación colectiva o los acuerdos de empresa.
Es decir, que alguien si lo desea, porque se puede, se tiene derecho, si se pide ese permiso de lactancia, durante 9 meses se tiene la posibilidad de tener una hora libre, digamos, que emplearíamos de nuestra jornada laboral, esa hora tendríamos derecho para amamantar al bebé durante 9 meses del bebé. Pero existe la posibilidad de acumular todas esas horas, por decirlo así, en jornadas laborales completas, ¿no? Y entonces esto, ¿quién lo decide? ¿El que se pueda o no se pueda?
Esto, digamos, es lo que hace la mayoría de la gente. Alarga el periodo de baja
maternal.
Efectivamente, lo alarga acumulando el periodo de lactancia. Entonces, el texto legal ya reconoce este derecho al trabajador. En los términos, insisto, en lo que diga el convenio colectivo. Ahora bien, si el convenio colectivo no regula esta materia, eso no significa que el trabajador no tenga el derecho a la acumulación. Y hay jurisprudencia constitucional que dice que esto entronca con la conciliación y que eso tiene relevancia constitucional. Luego, podría que en algún caso singular la empresa dijera que eso altera la organización y que no le puede atender el derecho a la acumulación, pero probablemente un juez le va a decir que no está suficientemente justificado.
O sea, es un caso raro, podría darse, digamos que este decreto lo que pretendía es asegurar este derecho para el trabajador, tanto para hombres como mujeres, por cierto, que cualquiera de los dos puede pedirlo. Hablando de esos convenios colectivos, también aquí se hablaba de esa prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. Entonces, ¿ahora cómo queda?
Esto era una reclamación del Partido Nacionalista Vasco que incluyó en el acuerdo para apoyar al actual gobierno en la investidura y que, por tanto, pretendía reforzar la preferencia aplicativa del convenio autonómico sobre los convenios estatales. Hay que tener en cuenta que una cosa es el debate político y después otra cosa cuando uno descienda a lo concreto la trascendencia que eso pueda tener. Le doy un dato. En el País Vasco solamente existen 19 convenios colectivos de ámbito autonómico y normalmente muy pocos de esos convenios tienen problemas de conflictividad con los convenios estatales. ¿Cuál es el cambio que se produce? Ya la legislación actual prevé esa prevalencia de los convenios autonómicos respecto de los estatales, si bien permite que por vía de acuerdos interprofesionales esa prevalencia venga rota. La reforma lo que impide es que los acuerdos interprofesionales alteren la preferencia aplicativa del convenio autonómico, siempre y cuando el convenio autonómico sea más favorable para los trabajadores comparado con el contenido del convenio estatal.
Es decir, que en la práctica ahora mismo tampoco los trabajadores notaríamos mucho la diferencia porque no hubiera entrado en vigor, ¿no?, esta novedad.
Yo creo
que es más una cuestión política que de otro tipo.
Yo creo que eso puede tener una relevancia más, digamos, de estrategia de las organizaciones sindicales y empresariales de cómo gestionan la estructura muy complicada de nuestra negociación colectiva. Aquí hay que advertir que esta reforma se ha realizado con una posición muy crítica tanto por parte de las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal como de las propias organizaciones empresariales a nivel estatal, uh-huh. y han protestado porque esto claro. no se había canalizado a través de la concertación social. A lo mejor puede ser una buena oportunidad para que ahora esto también se canalice por la vía de que tengan opinión e influyan las organizaciones sindicales y empresariales a nivel estatal para diseñar dónde se negocia y qué nivel es el importante.
Comprendo. Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla. Gracias por explicarnos un poco más este decreto, lo que contenía este decreto, que como decimos es de los tres, el único que decayó en la jornada de ayer. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Lorenzo, y un poco lo que decías tú al final, pues que las cosas se hagan como hay que hacerlas. Primero, negociando todo lo que haya que negociar con los organismos y con las entidades y con los agentes sociales competentes. Y después, además, quizá, pues no hacerlo por decreto ley, ¿no? Para que no pasen estas cosas.
Y si me permites, Pilar, yo creo que quizá lo más triste de todo esto es que aquí estamos hablando, aparte de exigencias, ¿no? De incluso transposición de directivas comunitarias, que son obligaciones del Estado español, ¿no? Frente a la Unión Europea, también de derechos de las personas, y claramente todo esto está pasando a un segundo plano frente a otro tipo de consideraciones, que son consideraciones, no sé si estratégicas, tácticas, o ni siquiera llega a lo segundo, ¿no? Y aquí lo que parece es que muy claramente se ha elegido un asunto, un frente en el que se le puede infligir un golpe severo, ¿no?, a esa reputación de eficacia que tenía la ministra Díaz, y bueno, han elegido bien y el golpe se lo han dado. Pero ya digo, es una pena que al final pues esto pase por delante de las obligaciones del Estado y de los derechos de los ciudadanos.
Lorenzo Silva, gracias. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Hasta luego. Buenas tardes.